Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugaz. Ha vivido, como ella misma dice, 84 vidas en una. Es periodista, cantante, actriz, bailarina, conductora de radio, corista, ahora quiere ser guionista. Pero ante todo, es una artista que trabaja, y trabaja mucho. En el proceso de crear un personaje, retrocede hasta el vientre materno y lo sitúa ahí para organizar el universo del papel que interpretará en el cine, teatro o televisión. En ese proceso de trabajo, ha hecho del ensayo error, es decir, lanzarse a la piscina siempre y no temer equivocarse, porque lo ha demostrado, en una marca registrada. Una ruta que ha hecho que esas interpretaciones actorales la hayan calificado los directores de cine Javier Fuentes León y Álvaro Velarde como su musa. Como es una mujer que toma riesgos, viajó a España, a donde también empezó desde abajo una carrera en la que ha recibido muchos reconocimientos. Como botón de muestra, ha trabajado también con la productora El Deseo de Pedro Almodóvar. Hoy estaremos con una mujer que ha tenido muchos rostros en películas icónicas en Perú, dirigidas también por Francisco Lombardi y Salvador del Solar, como Ojos que no ven, Pantaleón y las visitadoras y Magallanes. A fines del año pasado se estrenó Las mejores familias, de Javier León, Fuentes León, donde al finalizar de verla, veremos que sigue vigente como si se hubiera grabado ayer. Además de todo, es una ciudadana, y una ciudadana cuya voz se escucha cada vez que ocurre una injusticia en este país aún en formación. Hoy en la entrevista, Tatiana Astengo. Buenos días, Tatiana, ¿cómo estás?
Buenos días, Paola. Oye, qué linda tu presentación, te agradezco infinitamente, qué lindo. Gracias, gracias. Siempre es lindo oírlo de parte de alguien como tú, y con ese cariño, y pues ayuda a que uno siga adelante en tu carrera y como ciudadano.
¿Cómo es la marca Astengo? ¿Cómo trabaja Tatiana Astengo en el cine? Porque en el cine hay una marca, lo digo porque de verdad que en estos días he visto muchas películas tuyas, cada una totalmente diferente, pero se ve detrás ahí piel. ¿Cómo es el proceso de Tatiana cada vez que hace estos personajes en el cine?
El proceso es lo más lindo, es donde lo que yo más celebro, disfruto. Y cuando se acaba el proceso y ya comienza, digamos, el rodaje y se termina el rodaje, ya no tanto. El proceso, o sea, esto que tengo acá, por ejemplo, esto es lo último en lo que ahorita estoy trabajando, ya después les comento un poquito. Es agarrar ese libro y darle para acá, para atrás, para adelante, subrayarlo con colores, con cositas. Yo soy así un poco de detalles. Y así como soy de detalles, también en mi trabajo como actriz, pues investigo. Tal vez eso lo heredé de haber intervenido por una época corta en el periodismo, ¿no? Entonces investigo mucho cómo sería ese personaje, qué haría, qué no haría, cómo caminaría, cómo tomaría un jugo, cómo conversaría, en qué situación tal cual, cómo reaccionaría. Y obvio, eso me lleva a partir de cero. Y para mí el estudio de un personaje empieza desde la barriga, desde la concepción, cómo crece esa personita dentro de la barriga de papá, desde dónde viene, cuál es su estructura familiar, dónde nació, dónde creció, qué le pasó, cuáles son sus miedos, cuáles son sus revelaciones, qué es lo que no le gustaría decir de él. Me hago muchísimas preguntas que yo creo que eso hace que uno obligatoriamente trabajes algo particular, y por lo tanto eso se nota también en pantalla, ¿no? Entonces ya llegas con un personaje armadísimo y no con el camino así, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Cómo tiro? ¿Cómo no? No. Claro. Y también decidir, ¿no? En qué proyectos trabajas, qué es lo que te va marcando. A veces yo digo, el personaje te elige a ti, no tú al personaje, ¿no? Algo pasa en tu vida que comienzas a traer ciertos personajes, ¿no?
Y en ese proceso, ¿qué trabajo, qué diferencias en términos no en términos presupuestales, porque esas son obvias, pero qué diferencias hay entre trabajar en Perú y en trabajar en España? ¿Qué cosas has notado que tú, al comienzo, te chocó y tuviste que, bueno, adaptarte rápidamente como haces siempre?
Ya, que el tema económico es fundamental y lamentablemente lo sigue siendo, porque hay quienes piensan que entonces hay que ahorrar, ¿no? Porque cuentas con un determinado presupuesto, entonces hay que ahorrar, y a veces sacrifican áreas fundamentales para un rodaje. Y estás haciendo la diferencia también, y se nota. Y entonces tú notas una película hecha para un público poco exigente, y la diferencia de un público que sí ve detalles y cosas distintas. Y entonces tú eliges por ahí a alguien de vestuario porque tal vez te abarata los costos, pero esa persona de vestuario solamente te está, lamentablemente no le queda otra que conseguirse solamente canjes. Entonces no llegas a tener el vestuario ideal para el personaje, para la situación, que combine con la atmósfera y con el decorado y con lo que se está contando y los colores. O sea, son detalles, es fundamental. Entonces sí, ahí hay un tema económico. Y luego que también te rodeas de gente poco profesional, pero más que profesional, de experiencia, con mucho entusiasmo tal vez, sí, y con ganas de hacer las cosas bien, sí, pero con poca experiencia. Y entonces ahí es donde también se notan las faltas, los vacíos, los detalles que suman a una producción que sí pretende, pues, cruzar fronteras, ¿no? Normalmente lo hacen en el cine independiente, ¿no? A pesar de los grandes esfuerzos y tampoco tener el presupuesto ideal.
¿Cómo ha sido el estreno de Las Mejores Familias? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo te has sentido en una película en la cual sigue tan vigente, ¿no? ¿Qué sentiste cuando hiciste esa obra?
Lamentablemente yo estuve lejos, estaba en Madrid en ese momento, y no pude participar de la poquísima reuniones que hubieron para promocionar la película. Y ha sido valiente el lanzamiento, porque fue, creo, si no me equivoco, la primera película con la que se abrieron los cines, que la gente aún ahora está muy asustada, y con razón, ¿no? Entiendo también la posición de ellos de ir al cine, encerrarse a un lugar cerrado, aunque esté con mascarilla, y donde igual la gente a veces come. Entonces sí entiendo, no ha sido la ideal, pero ya era el momento de lanzarla, si no, no había otro momento. Los cines tienen sus tiempos y tienen ya proyectadas otras películas, es como sacar cita, entonces tú no puedes decidir cuándo lanzas, cuando te dé la gana, ¿no? Hay unos tiempos también de presentar una película, porque las premiaciones te lo exigen así, hay unos contratos, entonces no es tan fácil. Entonces, pero bueno, personalmente yo he obtenido un cariño y un reconocimiento de personas a las que respeto y valoro muchísimo, que por interno me han hecho saber sus comentarios sobre la peli y sobre mi trabajo, y yo estoy muy orgullosa. Muy orgullosa de Javier, muy orgullosa de ese elenco de compañeros que estaban todos clavados en sus personajes y que estaban pintaditos, o sea, tal cual. Y es una película que, si tienen la oportunidad de verla, que sé que pronto va a estar en una plataforma importante, y en su momento se los diremos, así que van a tener la oportunidad de verla. Y disfrutarla en familia, ya en la comodidad de su hogar y en la tranquilidad y la seguridad de su hogar. Y está, o sea, clavada para este momentazo que estamos viviendo en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, ¿sabes? Esta película lo ha visto gente del extranjero, y ha tenido mucho éxito en Italia, ha tenido mucho éxito en Francia, ha tenido mucho éxito en países de lejos, lejísimos del Oriente, y le ha ido muy bien. Entonces, creo que estos males que se ven en las mejores familias son mundiales, universales. El racismo,
una película
racismo que... son no solamente de Perú, ¿no?
Una película que sí no ha tenido, o sea, no solo ha tenido repercusiones a nivel nacional y latinoamericano, y que causó en su momento muchísima, digamos, muchísima discusión, sobre todo fuera del país, fue Contracorriente, de Javier Fuentes León, que incluso fue anterior a Brokeback Mountain, porque retrataba una relación homosexual y la vida cotidiana. Digamos, ese personaje que hiciste en Contracorriente, cuéntanos un poco de ese personaje y de, bueno, todos los reconocimientos que ha recibido esa película.
Uy, es una película, la primera película de Javier Fuentes León, imagínate, tremenda película, y era su primera, y orgullosos toditos los que trabajamos ahí, y se rodó fuera de Lima, lo cual ya es para agradecer, otros vientos, otros espacios, otra gente, otra luz, otro lugar, otras formas. Mi personaje obviamente pertenecía a ese universo, y es maravilloso entrar a la piel de una mujer que es puro amor y que no juzga, ¿no? Y que el tema de la homosexualidad, como podría pasar seguramente aún en pueblitos perdidos donde la comunicación llega muy restringida, no saben del tema, entonces por lo tanto tampoco nos juzgan, no están contaminados y solamente quieren a la persona, y quería a su pareja y quería lo mejor, a pesar de que eso la dañaba a ella directamente, ¿no? Entonces es maravilloso entrar a ese universo y aprender de un personaje así, que a pesar que le están dañando, está apta a perdonar, y no solamente a perdonar, sino a ayudar, ¿no? Y no tenía esa mentalidad sucia que a lo mejor en la capital ya la tenemos, con tanta información a veces errónea y llena de mentiras y llena de maldad, ¿no? Entonces, para mí es un regalo este personaje. Como comprenderás, yo de cada personaje aprendo horrores, y eso es, para mí es maravilloso trabajar en esto, que encima aprendes y encima te pagan, ¿no?
Es fabuloso. ¿Qué películas estrenas este año? ¿Qué planes tienes este año? ¿Es verdad que vas a ser guionista? Dinos que sí. No,
o sea, esa es mi intención. En algún momento entiendo que cada uno tiene sus talentos, y yo no veo. Lo que sí tengo como muchas ideas, tengo temas que me interesan mucho más ahora que antes, pero, y claro, si no te llega a esos guiones, no te queda otra que tú hacerlos, o por lo menos lanzar la idea y que haya otra persona que los lleve a cabo, ¿no? Y en eso estoy, por eso estuve estudiando guión, y siempre trato de escribir ideas y mantenerlas ahí y hablarlas con otras personas que me motiven o que me ayuden a redondearla. Este año no tengo nada de estreno en el cine, porque como hemos estado parados tanto tiempo, de hecho yo dejé de hacer la televisión porque tomé la decisión de no seguir haciendo televisión, porque quería solamente hacer cine. Tenía 3 películas para ese año en que yo decidí no más televisión, con mucho agradecimiento, por supuesto, porque la televisión pues te da un trabajo seguro y por tiempos largos, pero yo había dicho que ya quería parar y quería hacer cosas que me interesaban más, contar temas que me interesaban más. Y lamentablemente vino la pandemia para todo el mundo y todos nos quedamos colgados, ¿no? Entonces ya no se ha podido hacer mucho durante ese tiempo, por lo tanto, este año no hay mucho por estrenar, pero sí hay mucho por rodar, y pronto me voy a rodar.
Cuéntame, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
No puedo adelantar mucho porque no puedo. No puedo, yo no puedo, por eso lo he hecho así, porque lo tengo acá y sigo estudiando. Y más adelante ya les contaré, pero nada, estoy muy, muy contenta, estoy muy entusiasmada con ese nuevo proyecto, con ese nuevo personaje en el mundo y esa piel en que ya voy entrando. Y eso es lo que hay por ahora. Entonces, y obviamente con proyecciones a que vengan más cosas, porque ya poco a poco se va abriendo. Estuve en Madrid y las cosas se están moviendo mucho más, hay mucha producción, hay muchas plataformas, con lo cual hay mucha demanda de proyectos, de planes, de historias, de miniseries, de películas. Entonces, solo es esperar, tener paciencia y confiar. En confiar en que las cosas vengan.
Una de las cosas que digamos que estabas comentando también es las ciudadanas tengo, ¿no? Y uno al ver películas como Magallanes, Ojos que no ven, e incluso Las mejores familias, vemos que todavía hay muchísimas cosas muchos nudos que tiene este país que todavía no supera. Y allí ya le pregunto a las ciudadanas tengo, ¿no? ¿Qué cosas faltan para este bicentenario que todavía no se termina de cumplir, porque supuestamente es hasta 1824 y que todavía estamos como arrastrando muchas taras, ¿no? Que la pandemia mostró en toda su extensión.
Mira, yo te digo una cosa, si la gente realmente investigara, están interesados en el cine peruano, hay temas que siempre se han tocado al respecto. El colonialismo, el racismo, el clasismo, de años atrás. Películas increíbles que se han tocado. Por ejemplo, gran película y que entiendo yo, maestros en periodismo la utilizan en sus clases como Tinta Roja, por ejemplo, habla de un periodismo, ¿no? Que hasta ahora lo seguimos viendo, ¿no? Y sigue todavía, lamentablemente, este periodismo amarillo, ¿no? Manipulador, que al final termina incluso salpicando a los mismos periodistas, a su entorno y a sus vidas y a sus familiares cercanos. Ahora, lo que sucede ahora que eso que explota en la cara de los periodistas es rapidísimo. Antes se tomaba años, incluso podían morir y no les pasaba nada, no había justicia. Ahora, pues está rapidísimo explotando en la cara de los mismos periodistas, ¿no? Que censuran o castigan y hablan y condenan a unos, pero se callan de otros, ¿no? ¿Por qué? Porque el periodista está vinculado, porque el periodista le ha hecho un trabajito o le está trabajando, o recibe un sueldo, ¿entiendes? Entonces, esas son películas en el cine, siempre, en el cine peruano, siempre se ha tocado todos estos temas, porque son temas que necesitamos ver. Pero parece que necesitamos seguir viéndolos. Uno, ves, dos, tres, cuatro. Es como aquellas personas que no aprenden y salen de una relación tóxica y luego vuelven a caer en otra, y en otra, y en otra, y en otra, ¿no? Porque no aprenden.
¿Estás hablando de la política peruana? De todo, ¿no?
También. Porque son relaciones tóxicas. No estamos hablando de solo relaciones de pareja, ojo, ¿no? Sino relaciones padres-hijos incluso, ¿no? Padres-hijos, o sea, y los padres de la patria, y nosotros los ciudadanos, los hijos. O sea, también hay que saber eso, ¿no? Todo, ay, los padres son santos, y no, también tienen sus problemas, hay que saber aceptarlo, hay que saber ver, y hay que saber tomar distancia también, y hay que saber en qué momento cortas también, porque si no vas a seguir repitiendo. Repitiendo y repitiendo. Y creo que nosotros somos ya casi master expertos en repeticiones ya. Entonces, en el cine siempre se ha visto este tipo de temas y hay grandes películas de diferentes temas y se necesitan más. Se necesitan más, tocar más con otros puntos de mirada, tal vez, nada más, pero se necesita seguir hablando de esto. O sea, la gente, ay, siempre lo mismo, siempre el mismo tema, siempre no sé qué. Me acuerdo cuando hace años, ay, siempre el cine peruano, puro terrorismo, puro... Se necesitaba hablar de eso, porque necesitábamos hablar de eso, verlo, sanarlo, pero para sanar no te puedes saltar el dolor. Tienes que ahí entrar en eso justo donde duele. Entonces luego podríamos hablarlo con tranquilidad. Pero mientras todavía nos tratamos de saltarnos porque eso duele y no mirar al costado porque eso duele, entonces no vamos a sanar, no vamos a avanzar, no vamos a avanzar. Y el arte ayuda claro. a esto.
Sí. Claro, el arte como respuesta ante la adversidad. Por eso es un gran título, Ojos que no ven, ¿no? Porque en muchos momentos preferimos no ver para no, lo que acabas de decir, para no solucionar lo que como país o como comunidad nos pasa. ¿Cuál
Porque
sería
duele,
el guión ideal?
Escrito. Wow.
¿Cuál sería ese guión ideal que escribía a Tatiana?
Yo, es que son muchos temas los que a mí siempre me movilizan, ¿no? Pero un guión ideal para mí, yo creo que no caer en los estereotipos donde en esa película peruana se vean todos los colores, todo nuestro país. Siempre yo digo, nuestro país es como una tienda, una bodega, con muchos productos, buenísimos todos, buenísimos. Pero el bodeguero se empeña en vender solo uno, el mismo, siempre. Entonces se les quedan los demás productos ahí, se les caduca y bueno, se tiene que deshacer de ellos y así. No ofrecemos todo lo que tenemos, porque hace años, claro, no nos se los permitía, ¿no? En Perú solamente los políticos eran de determinadas características físicas, de determinadas condiciones, estudios, vestían de determinada manera. Hasta ahora hay gente ridícula, criticando por qué visten así, por qué visten así. Ridículo, por favor. O sea, la gente viste como le da la gana y se manifiesta como le da la gana. Y acá el tema es que hagan su trabajo, eso sí. Pero no estés fijándote de que cómo va a ir sin terno o sin corbata. Anda, por favor, no sean ridículos. No, solo déjense de fijar. Ese es tipo colonialismo total, ¿no? O sea, guachafos. Son temas que hay que tocar. Entonces el país tiene tanto por ofrecer y solo ofrece una cosa o dos cositas por ahí, ¿no? Entonces cuando viene alguien de fuera le hacemos las mismas preguntas estúpidas, si el ceviche o el pisco sour, ¿no? Tontería, por Dios. O sea, el Perú es el resumen del mundo. Siempre cuando yo vivía en España les decía a la gente, oye, ¿qué tal tu país? Me preguntaban, ¿no? Yo, pues mira, si no tienes mucho dinero para viajar por el mundo, entonces hazte un solo viaje y ándate a Perú. Porque en Perú vas a encontrar de todo. Desde todos los climas, habidos por haber, microclimas, sabores, colores, comidas, gente, costa, sierra, selva. Tenemos un país poderosísimo, pero no sé, nos empeñamos en solo mostrar Claro, hay mucha gente que se han querido empeñar en mostrar solamente una cosita, ¿no? Porque a esas personas no les conviene que las cosas cambien, ¿no? 14 familias que no les conviene que las cosas cambien. Sin embargo, esas 14 familias se están haciendo más millonarios ahora con la pandemia, pero, no sé, siguen jodiendo porque no hay otra palabra. Entonces, esos son otros temas que hay que tocar, y hay que visibilizarlos así, duramente, para que se vea, se muestre y la gente despierte. Y amo, por ejemplo, que ahora, cuando un periodista, un reportero, va a un mercado y les pregunta a la gente, antes era, sí, pues, ay, y los manipulaban, ¿no? Porque yo como periodista también lo he hecho y tú lo sabes que se hace eso. Oye, pero está carísimo todo, ¿no? Ah, sí, está caro. Pues la gente responde porque le da roche darle la contra al periodista que tiene el micrófono en mano y la cámara ahí. Ahora la gente, qué bien, dice, no, los precios siguen igual, ¿ah? No ha subido. No, ¿por qué están hablando mentiras? Vienen acá mentiras, la gente no, y en vivo, ¿no? Y eso es maravilloso. La gente ahora ya está tomando poder, la gente está tomando conciencia, la gente está despertando, la gente está diciendo lo que es. Nadie los está manipulando, ya no se dejan manipular. Todavía falta, Todavía hay gente que se deja manipular, todavía hay gente que tiene miedo, la gente que se come las historias de miedo, los cuentos del el cuco, el terrorismo, el cuco, ¿no? Pero ya no, está cambiando.
Bueno, muchísimas gracias, Tatiana, por estar con nosotros. Me queda clarísimo que ese guión está en camino y que sea un gran año para ti, porque será un gran año para nosotros como tus admiradores. Hasta la próxima.
No, gracias Pau por esta entrevista y seguimos en la lucha como artistas, como ciudadanos y como peruanos.
Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.